Señoras.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa mañana? Hemos de reconocer que nos cuesta quedarnos quietos en ningún sitio, ¿eh? Hoy nos hemos venido a la localidad de Icó de los Vinos. No se está nada mal aquí, ¿eh? Llega San Andrés, hay que probar el vino y este bellísimo municipio del norte de Tenerife, que es mucho más que su milenario drago, se lanzan estos días. Muchas personas, calle abajo, sobre sus tablas, se arrastran las tablas, una tradición que transforma las empinadas avenidas y callejones de este lugar donde, si no te ponen un freno, llegas al mar de la velocidad que se coge. ¿Ustedes se atreverían a lanzarse sobre una tabla, tamaño de una puerta, a coger la velocidad que cogen estos aparatitos? A esta hora, más de uno, con tal de saltarse la cola de la mañana, se sube a lo que sea, ¿verdad? Y las tablas no saben de atasco. Que ya no son las de por la mañana, ¿eh? Ayer por la tarde en Gran Canaria muchos conductores pasaron las de Caín en un atasco monumental, en la Gran Canaria 23, atrapados entre el Negrín y Tamaraceite por un accidente múltiple que colapsó la vía. Y la cosa puede estar muy mal en las grandes zonas de acceso de Gran Canaria y también de Tenerife. Hay una huelga de conductores de guagua que va a tener lugar hoy y mañana en todo el archipiélago, pero probablemente se note más en las islas principales. Sí, huelga en pleno Black Friday, claro, cuando más daño hace. ¿A quién hace daño? ¿A los dueños de las empresas? ¿A los responsables políticos? ¿Al gobierno? No, a usted, querido currante, que necesita coger la guagua cada día para ir a trabajar y que hoy se despierta rehén de unos paros que varios sindicatos, del que varios sindicatos se descuelgan tras llegar a acuerdos con la patronal. O sea que es una huelga mantenida por un único gran sindicato, Comisiones Obreras, junto a otros más, pero de los mayores es él, pero no sé decirles por qué no la desconvoca cuando los demás sí lo han hecho. No digo que no sean justas sus peticiones, de rebajar la edad de jubilación para los conductores de guagua, pero bueno, sí que hay que ser muy escrupuloso con parar un servicio que afecta a tanta gente. Un servicio básico, además, y sobre todo cuando no hay unidad sindical al respecto. Cuando ya algunos de los sindicatos principales pues han llegado a un acuerdo y se han descolgado de estos paros, de esta huelga. Sería la segunda, estaba prevista para hace tiempo, pero bueno, a consecuencia de la DANA, como es una huelga nacional, prefirió aplazarse. Pero bueno, la cosa está así. Luego veremos cómo le está afectando a usted este paro en el transporte. Hay otras conversaciones que no avanzan. El gobierno le ha dicho al sector turístico que no va a dar marcha atrás esta vez y que el lunes se aprueba la norma que les obliga a hurgar en la intimidad de los ciudadanos. Se aprueba, aunque ya se verá cuándo se aplica. Ayer tuvimos aquí un indignado presidente de los empresarios del sector, el canario Jorge Marichal, advirtiendo de los costes y sobre todo los problemas burocráticos que está llevando, pues el tener que guardar, por ejemplo, datos bancarios, preguntando a los clientes con quién se van a quedar a dormir en su hotel. Otra lonchita de los asuntos de cada uno que se lleva el Estado, que no sabemos cómo va a tratar esos datos, por cierto. Pero si ya es fastidioso dar el número de tarjeta de crédito al hotel, imaginen hacerlo con su cuenta bancaria y no sé cuántos datos más. Es el gran hermano que agranda su ojo vigilante sin que sepamos, al menos esta vez, para qué exactamente. Pero nosotros, miren, tan a gustito esta mañana en Icó de los Vinos.
Con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque ya hay olas en este mar que tú ves en...
Bueno, noviembre ya se sabe, pues tiempo para probar el vino, para comerse unas castañas, para pasar algo de frío. ¿Qué pasa? ¿Que no hace frío todavía? Daniel, pues nos falta...
¿Qué tal, Roberto? Nada. Hombre, tenemos chaqueta hasta hora de la mañana, pero yo te digo yo que en cuanto amanezca del todo y ya veamos aquí el Teide delante de nosotros, es frío poco, ¿eh? Ser 28 de noviembre y vísperas ya de San Andrés, no se entiende, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay, pero bueno...
Oye, el vino tinto entra igual,
¿eh? Que no va a quitar las ganas de fiesta, ¿eh? En esta localidad de Icó. Tú te has tirado por... te has arrastrado por una tabla.
No solo no me he arrastrado, sino que me he arrastrado en directo en este programa hace 2 años, con el Quantum, cosa que ya te advierto que hoy no voy a repetir porque lo pasé, y 2 veces además, ¿eh?
Cuenta la leyenda que una vez Daniel Pinelo se arrastró por una tabla calle abajo, por esta...
por la peor calle, por la calle del Plano, que es la más mediática de aquí. O sea, no fui por la de los niños que está al lado de Correo, sino por la del Plano. O sea, ¿a cuál había que ir? A la peor, pues venga.
Claro, la tú por la de los niños, ¿no? Oye, ¿cómo fue ese aterrizaje?
Pues caí sobre los neumáticos y me raspé la canilla derecha, pero bien.
Bueno, unos daños controlables, ¿no?
Sí, controlables.
Bueno, pues nada, desde Icó de los Vinos esta mañana, un poquito de Estopa, que no viene nada mal, la canción me refiero, no a lo...
Yo también, hombre.
No, lo también. Y nosotros que llegamos a las 7 y 5 de la mañana.
Soy como un vino tinto.
Vamos con los titulares, a la huelga.
9.000 guagueros están convocados hoy a una nueva jornada de paro en el transporte de viajeros por carretera, aunque se espera que el impacto sea bastante menor que la primera vez, sobre todo en Tenerife, tras el descuelgue de UGT e Intersindical Canaria.
Registro de viajeros.
Interior desoye las amenazas de los hoteleros y confirma que el lunes entrará en vigor el nuevo registro documental que solicitará una cuarentena de datos personales a los clientes. El ministerio dice que este mecanismo consigue localizar a delincuentes que estaban en búsqueda de captura.
Inmigración.
Canarias, Ceuta y el Partido Popular junto al gobierno se sentarán por fin la próxima semana para tratar la crisis migratoria y la derivación de menores no acompañados a la península, aunque los populares insisten que el PSOE debe aceptar las propuestas que puso Feijóo sobre la mesa, especialmente la ayuda de la Unión Europea.
Caso Koldo.
Ángel Víctor Torres ofrece ante el Congreso a dimitir como ministro si el PP demuestra que pidió comisiones durante la gestión de la pandemia, como confirmó el empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional o en cualquier momento en su vida política. El ministro califica de inaceptables las acusaciones.
Nueva pelea en San Telmo.
Hasta 7 implicados en una reyerta en la estación de Guaguas, Gran Canaria, que acabó con un joven detenido por agredir a otro al que dejó sin varios dientes. El resto lanzó botellas y piedras a la calle, también al tráfico que pasaba por la zona.
Hubo sorteo de la Copa del Rey. Los equipos canarios ya conocen a sus rivales en este campeonato. Juanjo Ramos, buenos días.
Rivales y horarios, Roberto, buenos días, porque la Unión Deportiva Las Palmas se va a enfrentar al Club Esportiu Europa de Barcelona el martes 3 de diciembre a las 8:15 de la tarde. Un histórico en otros tiempos que incluso pasó por la máxima categoría del fútbol español y que ahora es un mata gigantes en esta segunda red. Cuidado con ellos. Y el Club Deportivo Tenerife se enfrentará al Zamora Club de Fútbol, un conjunto de la primera red que está a 3 puntos del playoff, que comenzó mal la temporada pero está remontando y que tiene un muy buen equipo. Cuidado con ellos. Será en el Ruta de la Plata el miércoles 4 de diciembre a las 8 de la tarde en un partido que ofrecerá la televisión canaria en directo. De la Unión Deportiva se podrá ver por Movistar. Por tanto, ya conocemos los rivales de los equipos canarios y ojo, porque si los dos avanzan ronda, quién sabe si en la siguiente, allá por el 4 y el 5 de enero, se vuelven a ver las caras. Dependerá de lo que sonría el bombo copero.
Bueno, si está usted pensando qué ponerse esta mañana, se va buscando más bien ropa fresquita, Daniel, porque vamos a llegar a los 30 grados otra vez.
Nada, de loco, Roberto. Así el calor con temperaturas muy altas para esta época del año. Como dice, se pueden alcanzar otra vez los 30 grados en Lanzarote, en Fuerteventura, Gran Canaria, incluso Tenerife. Se va a notar la subida de las máximas. Fíjate, hasta 26 grados. Podemos llegar aquí en Icó, donde lo normal es que para venir a ver las tablas haya que traerse chaqueta. La verdad la tenemos porque son las 7 de la mañana. Pero aquí en noviembre en San Andrés suele hacer mucho frío y vamos a tener hoy máximas de 26 grados. Así que hay que armarse de paciencia y sobre todo resignarse. Es verdad que hoy también van a predominar en este sentido los cielos despejados, algunas nubes altas, no muchas, y persiste la calima ligera en niveles bajos, aunque será más intensa como suele ser habitual en las islas orientales, y parece que va a durar por lo menos hasta el domingo. Y en cuanto al viento, cuidado a última hora del día en la cumbre, sobre todo en el Teide.
Oye, ya que nombras el Teide, déjame que recuerde también otra de las noticias de esta jornada, y es que el Cabildo va a regular los accesos al Teide después de esas dos dos semanas de prohibición. Se va a limitar el acceso al Teide a 300 personas al día, que tendrán que inscribirse, apuntarse en un listado, pedir permiso en tres tramos horarios distintos. O sea que eso de subir al Teide libremente, pues me temo que se acabó, Daniel, ¿eh?
Por lo menos la cuestión es los detalles, saber si va a ser solo por montaña clara o por todos los senderos por los que se puede ir a pie. Pero bueno, siempre les quedará a los no montañeros el teleférico para disfrutar una vista de forma relajada.
Para poder llegar. Seguimos, dentro de un momento venimos con nuestro diario de a bordo.
Tot descorcha el vino y se arrastra calle abajo por San Andrés. Ven y disfruta del 28 al 30 de noviembre en Icod de los Vinos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Carta al Roque Nublo.
Querido Roque Nublo, nos has visto crecer, reír
y compartir historias bajo tu sombra.
Para nosotros, no eres solo una roca.
Eres un guardián de nuestra identidad. Pese a tu fortaleza,
sabemos que eres frágil,
como la tierra que pisamos,
y que el tiempo y el descuido
pueden apagar tu brillo.
Por eso, hoy más que nunca,
prometemos protegerte para que sigas siendo
el corazón de esta isla.
A mí me importa el Roque Nublo.
Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Black Friday en el Atlántico. Descuentos que vuelan. Del 29 de noviembre al domingo 1 de diciembre, descuentos increíbles, música en vivo, talleres para niños, cheques regalo y mucho más. ¡No te lo pierdas! Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Te esperamos!
Ahorra con el Black Friday de juguetes de Hiperdino. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, ven y elige entre el 50% de descuento en un cupón o el 25% de descuento directo y un 15% en cupón para tu próxima compra. Aprovechalo y ahorra. Más información en hiperdino.es/Black Friday.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Thank you.
en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues Atlantic Canarias, ya saben, nos trae cada día nuestro diario de a bordo que nos ofrece Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Hoy te habrás traído un polo fresquito, ¿eh? Porque, vaya, las temperaturas, aunque ahora todavía no se note por la mañana, van a subir bastante,
¿eh? Bueno, pues no te creas, ¿eh? Porque están por ahí los virus respiratorios funcionando y a mí me ha pillado uno, así que voy más bien abrigadito, pero bueno, a pesar de este calor que tenemos.
Bueno, yo mira, yo voy con bufandita también para la garganta, ¿eh?
Sí, sí.
El frío de la mañana, sobre todo nosotros que trabajamos con ella, tenemos que tener cuidado.
Efectivamente.
Muy bien, así me gusta, que seas prudente. Más cosas.
Guillermo, oye, venga, vamos a ver, hablamos mucho siempre de los accidentes y de las consecuencias en la, sobre todo en la autopista del norte de Tenerife, pero fíjate, la imagen de las últimas horas ha estado en la Gran Canaria 23, allí atrás, un accidente de 4 vehículos a la altura del Hospital Negrín. La verdad que los vídeos y las imágenes que hemos visto asustan, es decir, el accidente deja, bueno, asustan, gracias a Dios, pues, no tuvo mayores consecuencias a nivel personal, pero sí una cola enorme, porque se juntó el accidente con la situación de muchos trabajadores que salían de su puesto de trabajo ayer y provocó largas retenciones en la Gran Canaria 23 en sentido norte. Las colas se registraban desde la zona de La Ballena hasta Tamaraceite, o sea que te puedes imaginar la cola que se armó en esa zona en la salida norte de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto, ¿eh?
Qué desesperante, ya no solo por la mañana, ya por la tarde, bueno, y estos días con el Black Friday, el Bad Friday, pues imagínate cómo va a estar. Pueden estar. Y añádele, Guillermo, la huelga del transporte hoy.
Claro, ¿eh? Claro, claro.
Vamos a ver el seguimiento que tiene, aunque
va a ser,
servicio mínimo.
Sin lugar a dudas, una de las imágenes del día, porque es hoy y mañana, día fuerte, lógicamente, como su propio nombre indica, el Black Friday, el Viernes Negro, la huelga del transporte público y a ver cómo afecta también, sobre todo en determinadas zonas comerciales. Pienso en la avenida 3 de Mayo de la capital tinerfeña, por ejemplo, que se colapsa habitualmente en este tipo de días comerciales, así que va a ser, sin lugar a dudas, una de las imágenes del día. Oye, Roberto, otra de las imágenes, bueno, la verdad que la noticia es curiosa, ¿no? Fíjate tú, vamos a leer el titular. Detienen a 4 personas por robar, atención, 2.784 barriles de cerveza. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, no, 2.784 barriles de cerveza ha ocurrido en Playa Honda, en Lanzarote, y están valorados en 174.990 euros.
Hombre, claro, sí, claro, yo de entrada, quitar suministro de cerveza a mí me parece ya falta de educación, aparte de un crimen, es
un
peor
pecado,
que un crimen,
vamos,
¿eh? Vamos. Sí, pero ¿para qué quieren tantos barriles de cerveza?
Bueno, pues te los voy a explicar. Claramente no se los llevaron todos de una vez, claro, pues yo cuando vi el titular de la noticia dije, bueno, esto requeriría de una logística que no te cuento, vamos. Bueno, hay un delito de hurto continuado y delito de receptación respectivamente. La empresa, digamos, robada, así de repente notó que le faltaban 1.056, que oye, que ya es una cantidad considerable, no te creas tú, ¿eh? O sea, que 1.056 barriles ya es una cantidad considerable. Bueno, presentan una denuncia y se dieron cuenta unos días después que le faltaban 2.784. Todo se debe a que uno empleado de esa propia empresa, pues en compañía de otras 4 personas, tenía ya el mecanismo ya estudiado para irlos sacando de pocos en pocos en furgoneta, y o bien los vendían, o bien eran barriles de cerveza llenos, o sea, llenos con cerveza, lógicamente, que después vendían al mejor postor, vamos a decirlo así, o bien se llevaban otros ya vacíos para su destrucción en chatarrerías, etcétera, y los vendían por menor precio. Pero bueno, que era una red, te digo, hay 4 personas y 2 personas más investigadas, o sea que 6 personas estaban en el ajo y sacando un rédito económico de todo esto.
Hombre, yo, a mí cuando llegan estas circunstancias, claro, la sensación de impunidad es tan grande que uno no se para a pensar, me da la sensación, oye, alguien puede pararse, mirar y darse cuenta de que le faltan 2.000 y pico barriles de cerveza, o sea, si te llevas uno que está mal,
claro,
pues bueno, pues pase. Pero 2.000 y pico
barriles se dieron cuenta de
eso. Uno ya me daría cuenta.
Claro, claro. De los 1.056, dice, oye, pero ¿cómo dejaron esto de escapar hasta que se dieron cuenta que le faltaban 1.056 en un primer término? Es un poco raro, ¿eh?
Imagino, oye, tú tienes por ahí 1.000 barriles de cerveza que no los encuentras.
¿Dónde los metes?
¿Dónde los has metido?
Oye, por cierto, ya que estamos hablando de eso, ¿ustedes dos saben cambiar un barril de cerveza con grifo y tirar una caña?
Absolutamente no a lo primero.
No he hecho nunca.
Sabes cambiar el...
Tirar la caña, por
tener cuidado al cambiar el barril, porque si aprietas el... No sé cómo se llama, lo que pones para hacer presión, te salpica, te pringas de cerveza. Digo, porque me ha pasado, pero ya sé cambiar un barril de cerveza.
No he entrado yo en esas labores, la verdad.
Me imagino que los ladrones habrán sabido cambiar también los barriles.
Sí,
hombre, no me he madurado. Para robar tanto tendrán que tener algún interés especial.
Claro, efectivamente.
Pues bueno, en fin, sacarían su.
Voy a terminar hoy con un poco de música, Roberto, porque ya la tenemos montada. Estas cosas suelen pasar a veces, ¿no? Bueno, ya sabes que te comentaba hace unos días que Quevedo, el cantante Gran Canario, lanzaba su nuevo disco. Había mucha expectación. Lanzaba pues el disco en todas las plataformas de streaming, de redes sociales, etcétera. Pero tenemos un problema. Su single Duro, al parecer, o por lo menos así le acusa. Si eres futbolero te acordarás de José Manuel Pinto, que era guardameta del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ahora este hombre se dedica a cantar. Bueno, de cantar, en fin, habría que...
ya cantaba, cuando estaba en el Barça.
Matizarlo mucho. Bueno, pues Pinto Guaín, que ese es su nombre artístico, ahora tiene una canción que se llama Gayetano, que vaya, curiosamente, hay que darle la razón al hombre. Se parece un poquito a esto de Duro, Duro, Duro de Quevedo. Vamos a escucharlo.
A ver. Hey, a
dale, duro, 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 duro. Este es Quevedo.
Ah, vale, yo te iba a decir si este es Pinto, si se parece. No, este es Quevedo. Duro, duro, dale, duro, duro, duro. Duro, duro. Creo que dice duro 64 veces
algo así,
por cada estribillo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien.
Bien, ahora vamos a escuchar a Pinto. Este es Quevedo. Duro, duro. Ella prefiere un tipo duri, 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 para mover el duri, 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 duri. Sí, hombre, ¿no? Un aire tiene, ¿eh? Algo se parece.
Hombre, pero... A ver,
no es lo
todo
mismo.
Se parece. En este estilo musical, la verdad es que todo se parece mucho.
Claro, porque mezclamos tres o cuatro acordes y un estribillo, no voy a decir fácil, sino repetitivo, porque claro, si tú repites 75 veces la palabra duro, pues hombre.
Claro, pero la letra, luego está la profundidad de la letra, Guillermo.
Sí, claro, claro.
Porque claro, esto no llega a la altura de anoche salí con tu wifi y no parecía tu wifi. Perreamos a poca luz.
Yo no sé si Jorge, nuestro técnico, puede...
Pasamos la noche juntos y acabé dándole rastri G.
Madre mía.
Es decir, es que, en fin...
Bueno, pero eso es un poco más trabajado que decir
mira,
duro, duro, duro,
Guillermo,
o buri, buri, buri.
Decía sí, que... No sé si Jorge, nuestro técnico, le da tiempo de buscarla, porque a mí me recuerda más esa de Pinto a la de Piki de Joey Montana. Totalmente. ¿Sí? Me parece mucho más similar. Y aquí yo no sé quién plagió a quién. Diría que fue Pinto.
Se llama Piki.
Piki, vamos, no sé si da tiempo de buscarla, pero Piki de Joey Montana, el estribillo, me recuerda totalmente a esta de
a ver si vas a montar tú aquí un lío y vas a...
Ah, bueno, yo me desentiendo, hombre. Sí, sí,
y vas a sacar otra demanda.
Pero bueno, que cuando hacemos una canción con dos o tres acordes y un solo vocablo, pueden pasar estas cosas. Me da la impresión,
ahí está, ahí está.
Me da la impresión.
Claro que sí.
Vamos, que la labor de creación de estas canciones no fue como Freddie Mercury y como Bohemian Rhapsody, para entendernos. Pero bueno, en fin.
Ahí. Muy bien, Guillermo. Pues nada, a seguir el día, venga.
Venga.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
ICOD descorcha el vino y se arrastra calle abajo por San Andrés. Ven y disfruta del 28 al 30 de noviembre en ICOD de los Vinos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias. Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real.
Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
ICOD descorcha el vino y se arrastra calle abajo por San Andrés. Ven y disfruta del 28 al 30 de noviembre en ICOD de los Vinos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, y de la mano de la irlandesa, como cada mañana, vamos con los temas, las claves del día, Daniel. El primero, pues bueno, puede tener que ver con un tal Víctor de Aldama.
Un tal Víctor de Aldama, la entrevista del día y del mes, lo más comentado en las últimas horas. Ayer pudimos escuchar al empresario, al comisionista de la trama Coldo en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, la primera entrevista que hace desde su declaración en la Audiencia Nacional, en la que disparaba contra gran parte de la cúpula del Partido Socialista. Tony Cerdá, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se ha hablado de ello en toda España en estas últimas 24 horas, la entrevista al personaje más buscado. Así fue la conversación de Víctor de Aldama con Carlos Herrera. Fue la primera entrevista del comisionista después de esa declaración en la Audiencia Nacional en la que encarnó el papel de Rambón acorralado, vamos, que disparó a todo lo que se movió a su alrededor durante los años de pandemia. Coldo García, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez y también Ángel Víctor Torres. Colaboración con la justicia que le valió la salida de prisión, donde estaba como investigado la trama de los hidrocarburos. Aldama comentó que el propio Torres, siendo presidente de Canarias, le pidió supuestamente un sobre con 50.000 euros en comisiones por la gestión del contrato de compra de mascarillas. Y si no llegaron los pagos, fue porque el mismo Aldama se negó. Así lo contaban Herrera en COPE.
En algún momento algún de ese riego de comisiones, ¿alcanzó los gobiernos canario o balear?
Alcanzó no, porque me negué, pero Coldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres. Entonces yo no preguntaba en su momento para qué era cada cosa y en ese momento tampoco pregunté, pero me negué, le dije que ya estaba bien, que esto al final daba para lo que daba. Y este señor pues no entendía que había que pagar unos impuestos, no entendía que había que pagar un transporte, no entendía que había que pagar una serie de cosas. Se pensaba, no sé, que comprábamos, vendíamos y que eso era en bruto.
También fue preguntado por otros asuntos, como su relación con Pedro Sánchez, con su esposa, con Begoña Gómez, la visita de Delcy Rodríguez o los presuntos pagos a Coldo y José Luis Ábalos. Pero Aldama señala que si le pasa algo las próximas semanas, todas las miradas se dirigirán al gobierno.
No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, también entiendo, o quiero entender, que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que, conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho.
No es la primera vez que el comisionista señala a varios altos cargos socialistas. Al paso ya salieron la semana pasada, después de su paso por la Audiencia Nacional, para desmentir todas sus acusaciones. Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres.
Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
Este señor estaba en la cárcel, hizo afirmaciones muy gruesas y muy graves que están basadas sus acusaciones en mentiras, bulos. Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente.
También le desmintió Koldo García, quien negó que Torres cobrara cualquier tipo de comisión durante la pandemia como presidente de Canarias. En todo caso, lo hemos visto, COPE ha tenido a una de las figuras protagonistas de la política española en los últimos tiempos. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, puedes hacerlo desde nuestra web cope.es.
A esta hora, a Rafael Álvarez Gil y a Carmen Vecino. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal, Carmen Vecino? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a repasar un poco qué puede dar de sí este asunto a la espera de que se presenten esas pruebas. Rafael, si no se presentan ya el hecho de que se esté produciendo estas declaraciones, ¿condiciona de alguna manera el futuro del gobierno?
Bueno, hay un problema en cuanto a Ábalos. O sea, esto es verdad que Ábalos era hombre de total confianza de Pedro Sánchez, tanto a nivel orgánico como con responsabilidad ministerial, y por tanto esto no es un caso Juan Guerra sin más. O sea, se le ha abierto un boquete a Sánchez, que reaccionó pronto y que intenta tapar, y habrá que delimitar, ¿no? Yo creo que la vía judicial en diversos casos, como el de Ángel Víctor Torres, creo que llegará a nada, porque aquí hay mucha teoría de espejo. Ábalos y Aldama son personajes que no merecen un respeto ciudadano medio, todo lo contrario. Y también hay que recalcar que tanta culpabilidad tiene el que cobra como el que paga la comisión. Por tanto, estas fugas de agua que se producen en la política institucional hay que denunciarlas, hay que perseguirlas, todos tienen que pagar lo que corresponde independientemente del partido que sea, pero en cualquier caso tenemos que saber bien, en definitiva, delimitar el alcance de las declaraciones de este tipo de personas, porque una cosa es, si acaso, que Ábalos jugó a emplear nombres como el Ángel Virto Torres, y otra que la realidad sea esa. Bajo mi punto de vista, Ángel Cristo Torres no ha cobrado un euro ni lo ha pedido.
El planteamiento es que a nivel social lo que ocurre con este tipo de declaraciones es en ponzoña que algo queda. O sea, la gente puede pensar que es verdad o que es mentira, y evidentemente con el tema de Ángel Víctor Torres tendrá que demostrarse, quizás más que con el tema de Sánchez, pero el planteamiento es, yo voy lanzando por ahí mis bulos y mis insidias, si a alguien le hace una arañita, un arañacito, pues que se infecte, pero se le infecte a él. A mí esto me parece francamente bastante deplorable, y no me gusta en nada los resultados que tiene, no solo en la credibilidad del gobierno, sino en la credibilidad en términos generales de la clase política. O sea, ¿qué somos? O sea, ¿qué son? Más que ¿qué somos? ¿Qué son estos señores que son capaces de entrar en la cárcel y luego, en cuanto salen, empezar a echar porquería para todos los lados, en plan ventilador absoluto? A mí me parece muy, muy deplorable.
Una de las personas señaladas en este caso ha sido efectivamente Ángel Víctor Torres, que no Víctor Ángel Torres, que es como dijo Aldama ayer en su clase, Ángel Víctor Torres, que debe estar muy seguro del terreno que pisa, porque ayer llegó a condicionar su cargo a cualquier prueba que se puede presentar. Lo hizo en el Parlamento, escuchemos.
Hace una serie de acusaciones sin mostrar ni una sola prueba, y la pregunta que deben hacerse todos los españoles es, ¿por qué hoy, que es miércoles, vamos para una semana, no tenemos ni una sola prueba de esas gravísimas acusaciones? Él dice que tiene una relación conmigo, sí, con Víctor Ángel, y lo repite hasta esta mañana la COPE, con Víctor Ángel, hombre. Si hay una relación con alguien, por lo menos tú sabes el nombre. Si alguien de ustedes, o cualquier persona, es capaz de demostrar, no que yo me haya llevado, sino que yo haya pedido, no 50.000 euros, ni 20.000, ni 1.000, que yo haya pedido en comisión un solo euro a lo largo de mi vida política, lo dejo, señora Brines. Pero si no lo demuestran, lo tendrá que dejar usted.
Hay que recordar que no fue la acusación ni siquiera de Aldama de que Torres le hubiese pedido, sino que Koldo le pidió para Torres una presunta mordida de 50.000 euros. O sea que ni siquiera es una acusación en directa que puede diluirse. Pero, Rafa, una cosa sí parece clara. Es decir, las presiones que, según se ha podido ver de las comunicaciones de Coldo sobre el gobierno de Canarias, sobre Ángel Víctor Torres, para que se compre o para que se atienda la demanda de estos empresarios, y luego el hecho de que efectivamente fue uno de sus principales clientes, el gobierno de Canarias. Esos dos hechos sí están fundamentados.
No, hay otro también que es preocupante, cómo este tipo de personajes como Coldo alcanzan tanto poder dentro de los aparatos de los partidos. O sea, estos tipos de fontaneros oscuros, que por otra parte son necesarias, dadas las dinámicas internas, estos perfiles no son sanos para los partidos y por tanto la democracia, porque todo lo que estábamos hablando, Roberto, Carmen, hasta ahora, nos lleva a lo que nos lleva. O sea, ese ventilador de corrupción por doquier cuestiona la democracia y luego se plasma en hechos como los que sufrieron los reyes en Valencia a cuenta del lanzamiento del barro, porque este tipo de situaciones llevan a eso. O sea, la corrupción hay que perseguirla, faltaría más, que pague y quien sea, del color político que sea, por el euro que sea, pero saber delimitarla. Por ejemplo, en el caso de Ángel de la Luquenza, Ángel Víctor Torres, o sea, siendo presidente del gobierno de Canarias o ministro, o sea, nadie en ese rango político que sea mínimamente listo se juega por 50.000 euros su trayectoria política. O sea, ya si acaso si te la jugase, te jugaría más. El problema, Roberto, es que Coldo o este tipo de personajes y el Aldama y los que pagasen esas comisiones, esos ciudadanos, para que la vida le vaya mejor, ojo, que también son culpables, porque el Estado no es ningún enemigo, el Estado nos presta servicios públicos, es que juegan a los espejos, ¿no? Fulano me ha dicho, Sutano me quiere, Mengano le gustaría, y claro, luego eso trasciende y no se corresponde a la realidad por la catadura moral de los Coldo, los Aldama y de este tipo de personajes que proliferan de toda la haya.
Claro, pero el planteamiento es que podemos hacernos como ciudadanos es, vale, Ángel Víctor Torres no pidió, lo de Coldo fue un tiro al aire que dijo voy a ver si consigo algo y de paso del dinero que le pueda dar o no dar a Ángel Víctor me quedo yo con una parte, pero sobre todo es la sensación de que ¿quién se está quedando? Si ha realmente habido mordidas por todos los lados o por casi todos los lados, ¿quién se ha quedado directamente ese dinero? Porque evidentemente si se piensa que Torres puede tener algún tipo de sobre bajo manga, a lo mejor es que hay alguien más que tiene sobres bajo mangas. Pero aquí ya empezamos a la posibilidad de soltar más porquería delante del ventilador para que vaya llegando un poquito más lejos cada vez. Es lamentable y, sinceramente, teniendo en cuenta lo que nos cuesta ya llegar a las urnas y ser capaces de confiar en el gobierno y crear a la hora de que haya elecciones, lo que me parece lamentable es que esto siga generando más y siga propiciando más embroncamiento social.
Bueno, pero el caso es que se tiene que aclarar y evidentemente ahí pues irá diciendo la investigación.
Roberto, ¿tú crees que se va a aclarar?
Hombre, yo tengo confianza, pero yo soy un optimista patológico, pero yo tengo confianza
vale.
En que por lo menos se pueda decir hasta dónde judicialmente esto tiene una aclaración. Siempre hay puntos oscuros, siempre pues bueno, hay aspectos a lo mejor que no llegan a revelarse del todo, pero judicialmente yo creo que sí se llega al punto de la responsabilidad. Otra cuestión es la responsabilidad política. ¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad en el caso en el que presuntamente el número dos del gobierno, la persona más cercana al presidente, presuntamente ha tenido un comportamiento, digamos, poco aceptable, vamos a ser eufemísticos? ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad del líder, del jefe de gobierno?
No, y sobre todo lo que decía antes, esto no es un caso Juan Guerra, porque Juan Guerra era, al fin y al cabo, el hermano del vicepresidente de entonces que usaba el despacho en la delegación de Andalucía, de la delegación del gobierno. No, aquí estamos hablando de algo más serio, porque es de la organización de que fuera el partido en el poder con responsabilidades ministeriales, que por eso, y subrayo, por una mera conexión de eficiencia, o sea, eso de Ábalos, Coldo, Aldama y demás, una cosa que usasen la teoría de espejo de fulano me ha pedido esto, su usted no le gustaría, y otra para que esta supuesta trama siguiese y tuviese consecuencias efectivas, implicasen a terceros, o sea, menos duraría el chollo, ¿no? Por así decirlo, o el presunto chollo, para hablar con propiedad. Pero claro, es preocupante porque ya no es un tiro al aire. O sea, que el problema es que estos implican a terceras personas que si le da, propalamos sin más este tipo de discurso, nos estamos cargando los partidos, nos estamos cargando la democracia, nos estamos cargando las instituciones, porque luego la justicia es lenta, claro.
Claro, pero Rafael, después, o Carmen, ahora me lo comentará, pero también hay agravios comparativos y, claro, hay que recordar que este gobierno se apoyó en una moción de censura basándose en un caso de corrupción que, en principio y sobre el papel, no implicaba de la misma manera que a lo mejor está implicando este, a un ejecutivo.
No, y una moción de censura que no tenía, que en honor a la verdad no iba a prosperar. O sea, Pedro Sánchez presentó la moción de censura un poco porque entendía que le tocaba. Esa moción de censura...
Pero vaya, que estaba basada en un caso de corrupción o en un apunte sobre corrupción.
Sí, si me lo permites.
No era tan evidente ni siquiera como este, ¿no?
Y otra cosa. Recordemos aquel debate electoral de Sánchez con Rajoy, cuando le llamó, cuando Rajoy se tuvo que defender y dijo, es mezquino, es ruin lo que me está diciendo, porque este tipo de situaciones que no son nada agradables, y Sánchez le dijo lo que le dijo a Rajoy.
Sí, Carmen.
Perdona, pero es que esto del teléfono es lo que tiene, el retardo. El problema está en que cuando dicen, ¿por qué en aquella moción de censura discurrió como discurrió y en este momento no se está presentando una moción de censura contra el gobierno? Es que este es el problema, que empiezas a hablar, empiezas a denunciar, empiezas a criticar, empiezas a lanzar los bulos y no sabes nunca dónde está el punto intermedio, el punto de inflexión que puede hacer que el gobierno caiga o no caiga. ¿Por qué cayó aquel? Bueno, cayó. Simplemente se aceptó pulpo como animal de compañía. Pero en este momento no parece que haya nadie que quiera dar el paso de ir a ese punto a ese nivel de crítica y a ese punto de crítica. Es que son alternativas diferentes en momentos políticos diferentes, pero lo que a mí me preocupa mucho es lo que hablaba antes, lo que me comentaba yo antes, ¿no? y lo que ha comentado el compañero, es que sinceramente la credibilidad que esto genera en el electorado y la posibilidad de que y a quién voto y a quién
bueno,
doy respaldo la próxima
a
vez.
Esto se le puede dar la vuelta también, es decir, vamos a ver la
pero quién quiere darle la
tiene el sistema democrático tiene sus chorizos siempre, sus elementos contaminados que van a tratar de aprovecharse de ello, pero también es verdad que de alguna manera siempre acaban saliendo a la luz, probablemente muchos se salven, pero estamos hablando, ojo, de un ministro que está ahora mismo investigado, imputado y probablemente pueda, vamos, acumulando por lo menos evidencias en su contra. Quiero decir que el sistema tiene también elementos para defenderse.
¿Tú crees que hay evidencias en contra de alguien con esta política y tú más?
No, contra Ábalos.
Yo creo, sí.
Hombre, en el caso de Ábalos está presuntamente claro, ¿no? O por lo menos podemos hablar de...
Lo has dicho, presuntamente claro.
Sí, Carmen, la dinámica de responsabilidades al final, y también desde el periodismo, debe hacer su camino, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que acotarla. O sea, Ábalos, sin ir más lejos, fue quien acompañó a Sánchez cuando el famoso Peugeot, cuando fue destronado en Ferraz y nadie da un duro por él. O sea, imagínense el nivel de confianza y de influencia monclovita que llegó a alcanzar Ábalos. El problema es la ambición desmedida de, no me gusta el término clase política, porque los políticos no son ni una clase social, que está alcanzando. Lo suyo sería, si acaso, que Feijóo presentase una moción de censura que por otro lado no va a prosperar, porque requeriría sí o sí del apoyo de los diputados de Puigdemont, o sea que se lanzaría un argumento en contra, ¿no? En contra de sí mismo.
Pero es que las mociones de censura no están hechas para que sean ganadas. Es que realmente a lo mejor hay gente, o hay electorado, o hay personas en la calle que dicen, si tú estás tan convencido de esto, presenta una moción de censura. No va a ganar porque no tiene los votos suficientes, sí, pero por lo menos tendrás un escenario y una gestión que pueda demostrar que realmente lo que estás diciendo es verdad. Y hay políticos con su responsabilidad.
Que es lo que hizo Sánchez en su momento.
¿Usted cree que le convendría a Feijóo, Carmen?
largar por largar
es una moción de censura, presentar una moción de censura sabiendo que no le iba a ganar.
Pues porque bueno, la mayor parte de las veces se presentan sabiendo que no vas a ganar, pero tienes el argumento de decir, yo estoy tan convencido de que lo que yo digo es verdad, que aquí va el órdago.
Bueno, vamos a ver, las mociones de censura es un instrumento parlamentario de alto calado, o sea, es la mayor bala de la oposición que puede emplear, y a veces se presenta aún sabiendo que vas a perder, porque puede tener efectos políticos positivos. Fue el caso en la que presentó Felipe González, Adolfo Suárez en su momento, claro, siendo González líder de la oposición, pero también te puede salir el tiro por la culata, que fue lo que le ocurrió a Hernández Mancha con respecto a Felipe González. Medir eso no es fácil, porque el foco mediático lo tienes esos dos días encima del que ha presentado la moción de censura. Sánchez se la presentó a Rajoy sabiendo que no iba a ganar. Lo que ocurrió es que en aquel momento Unidas Podemos le trabajó la moción de censura a Sánchez, y al final el PNV, que había aprobado los presupuestos de Rajoy sobre la marcha, en cuestión de días, semanas, si no recuerdo mal, aprueba esa moción de censura, y lo que tendría que plantear Feijóo es si le merece la pena o no, en función del cariz que vaya cogiendo esto más adelante, presentarla, ¿no? Eso es, tienes que medir muy bien, porque se te puede volver en contra o puedes conseguir éxito.
Bueno, pues Rafael Álvarez Gil, Carmen Vecino, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos quedamos, como presenta una moción de censura, le regalo la bolita de cristal a los dos, ¿eh?
bueno, un desayuno.
Tuto.
Gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días.
Son las 7:45 minutos. Algunos oyentes nos están escribiendo ya a nuestro número de móvil, donde recibimos sus mensajes de voz también, 610-1080-10, sobre este asunto. Por ejemplo, un oyente dice que no pone la mano en el fuego por nadie y menos por esta clase política, sobre todo, dice, por la del PSOE. Dice, no son de fiar. Les recuerdo que la Guardia Civil es la que tiene a todos investigados, nos dice también Gabino en esta comunicación. Aquí estamos, en contacto con todos ustedes, desde ICOD de los Vinos, les recordamos, esperando ese arrastre de las tablas de San Andrés a partir de mañana y pasado, los días grandes en esta localidad, y desde Escorche del Vino. Qué bueno ser así un programa un jueves 28 de noviembre, 7:46.
ICOD descorcha el vino y se arrastra calle abajo por San Andrés. Ven y disfruta del 28 al 30 de noviembre en ICOD de los Vinos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán con descuento del 15% en todos los artículos. Friday's Black. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle T7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Me detectaron un cáncer de mama.
grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
¡Adelántate al Black Friday! Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Descorcha el vino y se arrastra calle abajo por San Andrés. Ven y disfruta del 28 al 30 de noviembre en ICOT de los Vinos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Hay otro debate muy interesante en torno a la instalación de una planta de gas para el suministro de barcos en el puerto de Las Palmas. Y esto está provocando un debate pues importante entre el Cabildo, el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, al que se van sumando diferentes colectivos en un lado, en un sentido y en otro, Daniel.
Como el último, que es el del Colegio de Médicos de Las Palmas, Roberto, que ha alertado del grave riesgo para la salud, dice que conlleva la instalación de esa planta de gas en el puerto de La Luz. Los médicos dicen que la exposición al gas natural licuado, el conocido como gas natural, además de multiplicar por 30 el nivel de calentamiento del CO2, puede conllevar riesgos graves para la salud, como la exposición a gases radioactivos como el radón, el agravamiento del asma u otras enfermedades crónicas respiratorias. Pedro Cabrera es el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas.
Procesamiento industrial del metano en las estaciones compresoras, existe emisión de productos carcinógenos al medio ambiente, como son el formaldehído, el benceno, el 1,3-butodieno, entre otros. Además, su proceso de combustión genera óxidos de nitrógeno e incrementan el riesgo de agravamiento de enfermedades como el asma u otras enfermedades crónicas respiratorias.
Ahí está el aviso que hace el Colegio de Médicos. Como vemos, Roberto, pues sigue dándonos que hablar ese proyecto que tiene autorización para ser instalado, recordemos, en el puerto.
Bueno, no vamos a entrar hoy en ese aspecto, pero sí en la necesidad o no de tener gas, porque necesita un puerto como el de Las Palmas una planta de este tipo. Y es lo que le vamos a preguntar a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. ¿Qué tal, señora Calzada? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntenos primero por qué es necesaria una planta de este tipo en el puerto de Las Palmas.
No, a ver, una planta de este tipo, quiero ponerlo bien claro, no es que sea absolutamente necesario, es que en el año 2019 un consejo de administración, que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas está formado por casi 20 personas, decidió que este era un proyecto adecuado para el puerto. Y simplemente corregir un pequeño matiz. Este proyecto no tiene autorización. Este proyecto está precisamente en todo el procedimiento administrativo para ver si al final se otorga o se deniega la concesión, con lo cual estamos en todo un procedimiento administrativo. Lo que en el año 2019 se decidió que este proyecto era el proyecto que más se adecuaba a las necesidades que tenía el puerto. Y por eso se sigue todo este procedimiento administrativo que terminará con el otorgamiento o con la denegación de la concesión. Eso solo lo sabremos al final del camino. ¿Cuáles son las necesidades? Miren, en todo el sistema portuario, incluido por supuesto nuestros puertos y el puerto de Las Palmas, estamos de lleno en todo lo que es el proceso de descarbonización. Es algo que ya nadie discute, en el que estamos todos metidos. Tenemos una serie de normas a nivel europeo, a nivel internacional, que nos llevan precisamente a este camino. Y la descarbonización en los puertos, sobre todo, van por dos caminos. Por un lado, los combustibles alternativos y, por otro lado, la electrificación. La electrificación lo que va a permitir es que los barcos, cuando estén atracados, puedan apagar sus motores auxiliares. Lo simplificamos diciendo que se enchufan, es lo que se llama el coal ironing, y por lo tanto funcionan con electricidad, dejan de emitir y dejan sobre todo también de hacer ruido, con lo cual es algo que ganamos. Pero para eso necesitamos una potencia eléctrica que ahora mismo, de energía eléctrica, que ahora mismo no tenemos. Y por otro lado, los combustibles alternativos. En el camino hacia conseguir los combustibles 100% limpios, ahí todavía queda mucho tiempo, y tenemos que ir caminando hacia combustibles menos contaminantes. Y en el sistema marítimo está más que aceptado que uno de esos combustibles por el que más se está apostando es el GNL. Y por lo tanto el puerto, si no, o genera GNL o lo almacena. Si no lo podemos generar, al menos lo tenemos que almacenar. Y esta es la cuestión. ¿El cómo conseguimos esas dos cosas? Bueno, pues eso efectivamente forma parte de ese debate, forma parte de distintas opciones y que, como digo, en el año 2019 ya hubo un consejo de administración donde tengo que decir que estaban presentes algunos de los que ahora parece que niegan esto, que niegan el proyecto. Bueno, decidieron que este era el proyecto que más adecuaba.
¿Quiénes? ¿Quiénes estaban presentes y ahora lo niegan?
Bueno, yo creo que ya, es decir, es público, los miembros de los consejos de administración de la autoridad portuaria son públicos, y allí estaba representado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hubo dos momentos con anterioridad. En el año 2018 primero, cuando Totisa presenta el proyecto en el puerto, donde se pudo determinar que el proyecto no era adecuado, y en el año 2019, en aquel consejo de administración, bueno, pues se pudo determinar, en vez de decidir que continuaba el procedimiento para ver si se otorgaba o no la concesión y continuar solamente con Totisa, desechando otros proyectos que se presentaron, se podía haber determinado pues que no, esto no era necesario, no eran proyectos adecuados, y no haber continuado con la tramitación. Pero una vez se decidió continuar con la tramitación, tenemos que continuar con la tramitación, porque al final estamos hablando de garantías, de procedimientos administrativos que no podemos la parte política quitar y poner a nuestro antojo. Tenemos que dejar que los procedimientos caminen.
Entiendo que usted lo que dice es que en aquel momento tanto Cabildo como Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se han mostrado en contra de esta planta, podrían haber parado de alguna manera o haber suspendido. Hombre, o haber buscado una alternativa dentro del Consejo de Administración del puerto, quiero decir.
Sí, es decir, no digo que hubiesen tenido capacidad por sí mismos para negarlo, pero sí, es verdad que hubo un posicionamiento determinado, y además con ir a las hemerotecas yo creo que se ve fácilmente, ¿no?, en qué posición estaba cada uno. Lo que quiero decir es que el Consejo de Administración, que estaba en el año 2019 formado por personas, algunas están en el Consejo de ahora, del 2024, la mayoría han cambiado, pues se podía haber tomado esa otra decisión, y sin embargo consideraron, pues con todos sus razonamientos, que este era el proyecto que más adecuaba a las necesidades del puerto. Digo esto porque ahora parece que lo que se está pidiendo es que desde el puerto paremos este proceso antes de terminarlo. Y yo lo que estoy diciendo y que quiero dejar claro es que efectivamente la salud y la seguridad de las personas va por delante. Eso creo que es obvio decirlo. Pero los procedimientos administrativos lo que hacen es precisamente garantizar los derechos de todos, y que por lo tanto tenemos que dejar que el procedimiento, que todavía no ha terminado, todavía queda mucho en este procedimiento, vaya caminando. Ahora mismo está en manos de los técnicos. Yo confío plenamente en la profesionalidad de los técnicos que tenemos en las distintas administraciones que tienen que informar, y que por lo tanto lo que hay que dejar es que ellos trabajen, que hagan sus informes, que evacúen los informes que consideren pertinentes, tener una declaración de impacto ambiental, la que sea, y si la declaración de impacto ambiental determina que el proyecto no cabe, pues no cabrá. Y si determina que sí cabe, pues ya veremos cómo y veremos de qué manera. Pero si dice que no, será que no. Y eso, bueno, es algo que yo estoy repitiendo, pero bueno, parece que no cala.
Me da la sensación, por lo que está comentando, señora Calzada, que usted ha escuchado un mensaje dentro del Consejo de Administración por parte de las instituciones que más están, digamos, criticando este proyecto y a la autoridad portuaria, y otro mensaje fuera de ella, hacia los medios. ¿Es así? ¿Usted percibe incoherencia entre el discurso dentro del Consejo y el que plantean fuera?
No, realmente, las dos administraciones que se han posicionado en contra en el último Consejo de Administración, bueno, pues explicaron su posicionamiento, cosa que yo evidentemente les agradecí, hombre, yo... yo